Cada año, desde que yo recuerdo más o menos, surge una nueva hipótesis sobre la identidad de Jack el Destripador. Un nuevo autor anuncia que ha sido capaz de resolver el gran enigma de la criminología. ¿Quién era el hombre capaz de cometer los crímenes de Whitechapel allá por el año 1888? El más cruel, el más despiadado, el más sanguinario de todos los asesinos conocidos hasta ese momento. Conocidos o dados a conocer, porque Jack no fue el primero, ni el más sanguinario, ni el más cruel hasta ese momento, pero sí fue el primero en ocupar las páginas de prensa y el primero en ser investigado científicamente, el primero en muchas cosas, al fin y al cabo. Jack el Destripador, yo creo que marca el comienzo de una era. Es probable que nunca podamos cerrar el caso definitivamente, pero desde luego lo que podremos hacer es reabrirlo tantas veces como sea necesario para separar el grano de la paja, para trillar una vez más la historia desde los documentos de la época. Y eso es precisamente lo que han hecho Iván Figueiras Ruiz y Tamara Mignorance, flamantes ganadores de la séptima edición del Premio Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián, con su obra Jack el Destripador, Caso Abierto. Hoy nos acompaña Iván en representación de ambos para recordar con nosotros los detalles de esta historia tantas veces contada, pero quizá no siempre bien. Hola, bienvenido, Iván. Siempre me lío, nunca sé si deciros buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque como nuestros secuaces nos escuchan ahora cuando quieren, nunca lo sé, así que buenas.
La verdad es que sí.
Es un poco lío.
Yo como siempre escucho de noche.
Ya tenemos un poco de lío, no sabemos ya dónde estamos ni la hora que es. Decía que sois los flamantes ganadores de este premio. Creo que es la primera vez que se otorga el premio a alguien que habla de Crónica Negra, con lo cual yo estoy hiper contenta desde que lo sé, y a mí esto me llena de alegría. Ya sabéis que una de mis reivindicaciones siempre es pues la misma que aquella famosa serie de La Huella del Crimen, no sé si te acuerdas, aquella serie fabulosa.
Por
que decía,
sí me acuerdo.
Pues decía aquello de la historia de un país es también la historia de sus crímenes, pues Jack el Destripador creo, de hecho, que es el que marca el comienzo de una era en muchos sentidos, también en la investigación criminal y criminológica, ¿no? Pero también en la prensa y en tantas otras cosas, es decir, que al final muchas veces la historia del mundo viene marcada por sus crímenes.
Totalmente, o sea, es que lo que estabas diciendo, desde estaba escuchando yo la introducción y me ha parecido buenísima, porque has puesto encima de la mesa todo lo que todo el mundo dice, que si Jack el Destripador fue el primero en esto, el primero en lo otro, el más sanguinario, el más cruel, y luego, claro, has tirado el jarro de agua fría diciendo, no, va a ser que no, ya que el Destripador ni fue el primero en nada, ni fue el más cruel, ni nada. Eso sí, fue el primero en salir en la prensa, fue el primero que tuvo la influencia mediática que puede tener, pues Charles Manson ahora mismo es el preso más popular del mundo.
Sí.
Con eso está todo dicho. Y ya que el Destripador realmente fue el primero en eso, únicamente, pero claro, 130 años más tarde casi, es el único del que nos acordamos en aquella época, y por eso seguirá siendo el caso más fascinante. Pero claro, comparas a Jack el Destripador con cualquier otro psico-killer, este era buen chico. Quiero decir que era buen chico, que las mataba sin sufrir, las estrangulaba, y cuando ya habían perdido más o menos el conocimiento, ¡zas! Dos cortes rápidos, y la chica se desangraba sin haberse enterado de lo que estaba pasándole. Ni las violaba, ni hacía nada. O sea, chico, comparado con tus amigos, era un cielo.
Con toda la pandi que forma los habitantes del país de los horrores, la verdad es que
por eso,
Jack,
con tus compatriotas, la leche.
Estará arrinconado, escondido, ¿no? En nuestro panteón de ilustres estará ahí arrinconado diciendo,
no te atrevería a salir, por si acaso de rajan.
Es verdad. Pero hay un mérito que no se le puede quitar a Jack el Destripador, ¿eh? Que es, yo creo que el que más ríos, yo lo decía el martes cuando presentábamos la dramatización, que posiblemente también sea el que más ríos de tinta ha generado. Es el que más ha inspirado a autores investigadores como vosotros, ¿no? Pero también a autores de literatura. Hay por ahí novelas que incluso reúnen dos grandes del mal y del bien, uno de ficción y otro de realidad, como es, yo que sé, Sherlock Holmes contra Jack el Destripador. Historia fascinante, por otra parte, si hubiera podido ser, ¿no?
La verdad es que sí, ¿eh? O sea, me recuerda mucho a, o sea, son novelas que se adelantaron en su tiempo, ahora que está tan de moda el mezclar franquicias, desde Alien versus Predator, por un ejemplo, aunque ya sé que es de acción, no tiene mucho que ver, pero para mí se adelantan a su época, las películas de en las que se enfrentaba el uno con el otro, novelas. Y una cosa, es extraño, precisamente, porque ya que el Destripador, que yo sepa, bueno, a lo mejor hay alguno que sí se ha basado alguna novela concreta en él, pero se ha basado un montón de obras, se han inspirado en su figura, y yo no recuerdo a ningún otro psycho killer con el que haya ocurrido lo mismo, que haya alimentado tanta obra de ficción, vamos a decir, y que hubiera servido de tanta inspiración.
¿Por qué crees que pasa? ¿Qué es lo que a vosotros, por ejemplo, os atrae hasta el punto de poneros en marcha con esta investigación?
Yo creo que era precisamente la cantidad de prensa amarilla que había por aquel entonces de, y también el cómo evolucionó el caso. No existía la criminalística el 31 de agosto de 1888, cuando asesinan a la última víctima canónica. El 9 de noviembre ya existían ciertos... no se podía tocar la escena del crimen, había que intentar fotografiar la escena del crimen, no se podía tocar el cadáver. O sea, pasamos del primero de los cinco crímenes, el 31 de agosto, a que se coge el cadáver, se tira en la puerta de la morgue, porque no tenían la llave. Lo meten dentro de la morgue hora y media más tarde, cuando le da al encargado por aparecer. Inmediatamente quitan la ropa al cadáver, la tiran fuera al patio y lavan el cadáver. Eso es el primero de los casos. Con el segundo pasó exactamente igual, con Annie Chapman, 8 días más tarde. Y claro, el último de los casos, el de Mary Jane Kelly, el cadáver, por supuesto, no se toca. No se atrevieron ni siquiera a abrir la puerta hasta 3 horas después de haber localizado el cadáver, para no estropear un posible rastro que hubieran podido seguir unos perros que, por cierto, no llevaron. Pero pasaron del no importa para nada la escena del crimen, no tenemos ni idea lo que es la criminalística, a no se puede tocar nada, hay que sacar fotografías, hay que investigar, nadie puede tocar el cadáver excepto el patólogo que va a examinarlo. O sea, si te fijas en esos 2 meses, se da un vuelco total y absoluto en lo que es una investigación policial. Y en parte también el nacimiento de la prensa como cuarto poder, que justo antes del caso de Jack el Destripador estaba cogiendo fuerza, pero durante ese otoño del terror explotó. La prensa pasó de ser relativamente influyente, que llevaba 4 o 5 años siéndolo, a ser poderosa y poder dictar a las autoridades lo que podían o lo que no podían hacer. O sea, a ser el motor de la opinión pública.
Y no solo de la opinión pública, también el motor de difusión de las grandes conspiraciones.
También.
O sea, es que ya que es verdad que es el principio de muchas cosas, ¿eh?
Es el principio de muchísimas cosas, sí. Efectivamente, mira, por ejemplo, la primera conspiración de esas que conozco yo, que implica las altas esferas sin ninguna prueba, más que pequeños indicios y simplemente ideas preconcebidas, está claro, es la famosa conspiración real de que podría haber sido un grupo de masones el Destripador. Luego ya lo ves un siglo más tarde, pues ahora mismo estamos con los Illuminati.
Sí.
Gente que se pone, que ve, a mí siempre me ha hecho gracia, porque ayer estaba pensándolo, no sé a quién le oí hablar de los Illuminati, que se estaban riendo. Ah, bueno, sí, fue en tu programa, además.
En mi programa.
El año pasado, que estabais vosotros, estaba David Cuevas, estaba Lourdes. Os estabais riendo de no sé qué asesinato, que se lo habían emplumado a los Illuminati. Sí, digo, vamos a ver, es una organización tan absolutamente secreta que no quiere que nadie sepa que existe, y cada vez que matan a alguien lo dejan todo lleno de pistas esotéricas.
Sí.
Para que sepamos que son ellos. Digo, pero ¿son una organización secreta o se anuncian en el Times?
Claro, es que el problema siempre de las conspiraciones es precisamente eso, que hay veces que una chapuza tiene tan mala venta para que nos resulte creíble que encaja mejor la versión de la conspiración. Hay cosas que se asumen tan difícilmente, ¿no? Que la policía va a hacerlo mal, que tal, no sé qué, que nos cuadra mejor en la cabeza que ha sido una forma de tapar pruebas, ¿no? Y surge de nuevo la...
Final,
si vas tirando de una conspiración, al final de todas las conspiraciones caben perfectamente los Illuminati. Y si me apuras, los reptilianos, ¿eh? Encajan, son como el comodín. Es el comodín de los Illuminati en el mundo del crimen.
Ya me la voy a apuntar.
Sí, el comodín de los Illuminati. Es verdad. En el caso de Jack, lo tenemos, yo creo, que inaugurando, como digo, pues esa gran era también de las conspiraciones que implican a los poderosos en extraños sacrificios rituales. Como tú estás diciendo, la prensa siendo un motor de encendido también de la población, porque en el caso de Jack, las protestas callejeras y la revuelta lo sintieron las autoridades en sus huesos, ¿eh?
Sí, ya venían además calentitos de que había habido unas cuantas revueltas graves unos meses antes y estaban aterrorizados porque veían que, uy, esto lo gestionamos bien o se nos va a liar otra igual de gorda. Hubo ya unos cuantos prelinchamientos, algunos que llegaron a ser casi descolgados del árbol por la policía. Y, ostras, aquí iba a haber antisemitismo disparado. O sea, la policía se dio cuenta de que la prensa estaba dando de comer a la bestia, y cuando digo la bestia era la ira popular.
Claro.
Y ahí es donde ya se dieron cuenta de, ostras, los periódicos ya no son lo que eran, sino que esto es poderoso y ojo, que hay que hacerle caso al pueblo, porque el pueblo puede ser el que mande, aunque nosotros no lo sepamos. Y eso fue un cambio para la sociedad increíble. Reino Unido fue el primer país en sufrir esos cambios a raíz de justo de en ese preciso instante con el otoño de Jack el Destripador. Pero uh-huh. poco después fueron el resto de potencias europeas. Estados Unidos iba un poquito a su manera, como siempre. Pero ya te digo, dices, ¿por qué seguís tantos años más tarde hablando del caso de Jack el Destripador? Pues no se trata solo de resolver el caso. Te voy a ser sincero, a mí eso me importa un pito. De hecho, me tengo que coger y volver a estudiar todo lo que hemos hecho sobre los sospechosos, las posibles teorías, porque yo las investigué a fondo, pero claro, de eso a lo mejor hace 2 años.
Claro.
A mí me interesaba el caso. Yo es lo que he estudiado toda mi vida ha sido el caso. O sea, yo sí, como riperólogo, me considero un estudioso del caso, de la gente que estaba allí, de la prensa, de las escenas del crimen. Me puedo considerar un experto en todo eso. Pero a mí, los sospechosos, te vas a ser sincero, es que me importan todos un pito porque son todos falsos.
O sea, y aparte hay una colección eterna. Yo no sé cuántos programas se podían grabar hablando de los sospechosos de Sir Jack, porque es lo que yo decía antes. Y es que casi cada año surge uno nuevo. 200 y pico, fíjate.
200 y pico, pero si cuando estábamos el otro día en la... Mira que te lo perdiste en Crevillente.
Oye, fue la primera vez que me perdí la entrega de premios en un montón de tiempo porque estaba en un viaje de trabajo. Pero, sinceramente, me dolió especialmente porque además es un tema que me hubiera encantado escucharos.
Claro, era
siempre me gusta
tuyos,
acompañarles, ¿no? Porque es un momento especial, homenaje al gran maestro Juan Antonio Cebrián siempre, y que merece mucho la pena. Y encima vinisteis a jugar a casa. Porque vinisteis a Crevillente, que está en la provincia de Alicante. Bueno, pues justamente en esta ocasión yo no pude asistir y me dio mucha, mucha pena. Pero bueno, me compensa el poder hablar contigo y que nos repitas un poco lo que contaste allí.
Pues mira, se agradece. Y es que me pilló... Claro, yo tengo una manera a la hora de escribir muy contraria a la que hablo. Yo soy una persona muy, muy acelerada a la hora de... No concibo la estética, yo voy siempre al sentido práctico. Lo admito en público, yo tengo Asperger. Entonces, claro, tengo el mismo problema que tiene Sherlock Holmes, de hecho.
Ah, muy bien.
No entiendo ciertos convencionalismos sociales y demás, ¿no? Que pueden ser igual de válidos o no, pero simplemente yo no los entiendo.
Claro.
Entonces, cuando alguien me pregunta sobre el tema de los sospechosos, yo voy directamente al grano y le digo, vamos a ver, no me hagas perder el tiempo con esto. Vamos a hablar del caso, que es lo que importa. Porque los sospechosos son mentira. Ya, pero yo qué sé, ¿Kosminski? Pues Kosminski, mentira, no era Jack el Destripador. Siguiente. Entonces, claro, Silvia Casasola me hizo notar el otro día diciendo, es curioso porque yo que escribo y dejo mucho suspense, voy dejando las miguitas de pan y luego el bocadillo al final, para que todo el mundo lo vaya descubriendo. En cambio, a la hora de hablar, no funciona lo mismo en mi cabeza cuando escribo que cuando hablo. Y claro, me dijo Silvia, tienes que adaptar tu forma de pensar y de relacionarte con los demás en este sentido, porque a la gente sí que le gusta ese suspense, sí que quiere ese morbo. No quiere que le tires la información directamente a la cabeza diciéndole, este señor no es un sospechoso de verdad, no tiene ningún viso de verosimilitud. La gente quiere que le cuentes la historia del sospechoso y que luego al final le digas, no es creíble por esto, por esto y por esto. O sea, no lo desmontes en la primera frase. Desmóntalo después de haberles explicado quién era el sospechoso. Y digo, joder, Silvia, pues me metes en un fregado porque yo soy experto en el caso, pero en los sospechosos no, porque ya te digo, los investigué a fondo y conforme los iba investigando, iba olvidando a uno, diciendo, bueno, vale, descartado, este no pudo ser. Lo borro de mi cabeza y voy al siguiente. Porque mi cabeza funciona de esa forma.
Bueno,
como le pasaba a Sherlock Holmes precisamente cuando...
Claro.
Cuando él se negaba a aprender de astronomía porque decía que la astronomía para él no era útil. Bueno, para mí sí, pero por eso yo sí aprendo cosas de astronomía, pero cada vez que alguien se pone a hablarme de moda o de fútbol o de...
O de cosas famoso, que en principio no vas a poder utilizar, pues ¿para qué vas a ocupar sitio?
Automáticamente desconecto y ni siquiera le oigo a esa persona, pero oye, cada uno tiene sus rarezas. Pero ahora mismo me estoy poniendo a empollarme a todos los sospechosos.
Por si acaso, ¿no? Porque además te van a llover algunas cuantas entrevistas. Mira, yo estoy un poco contigo, ¿no? El tema de los sospechosos, yo lo he confesado alguna vez, yo creo que también en el programa, que tengo un gran defecto para dedicarme a lo que me dedico, y es que a la gente normalmente le encantan los casos sin resolver y son los que menos me atraen a mí, porque no tienen una solución. Entonces, al final me siento como una rata metida en un laberinto, dando vueltas una y otra vez sin encontrar la salida, ¿no? Pues en el caso de los casos sin resolver, que además, por más vueltas y por más repaso que hagamos a la historia, solamente vamos a poder tener una hipótesis, ¿no? Pero jamás vamos a poder saber a ciencia cierta si es lo que ocurrió. Me paso un poco como a ti, me gusta atender a los hechos, me gusta atender a lo que sí tiene una solución. En el caso de Jack hay tantas cosas, como estamos repasando ahora mismo, ¿no? Es el comienzo de tantas cosas que pasan desapercibidas porque la gente se ha empeñado en resolver, ¿no?
Pues ahí está.
Ahora con el ADN del mandil de no sé qué, que resulta, la otra con el pintor de no sé cuál, la otra, el diario falso de Jack. Siempre están dando de vueltas intentando encontrar una prueba definitiva que nos diga quién es Jack. Han pasado cientos de años ya como para poder saber a ciencia cierta, con nombre y apellidos, quién fue el verdadero Jack. Pero hay tantas cosas importantes que analizar. La importancia de este caso está en lugares muy diferentes, ¿no? Tú lo has dicho, o sea, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo, en apenas unos meses, los que se atribuyen a los crímenes canónicos de Jack el Destripador, la investigación en criminalística diera un vuelco tan grande y tan definitivo? Porque es definitivo, ya no hemos vuelto para atrás, ¿no? Ya a partir de aquí se hacen las cosas bien o cada vez mejor. Sería correcto, ¿no? Porque obviamente quedaba mucho camino por recorrer, pero ese camino, cualquier camino empieza con un paso y ese paso se dio aquí, ¿no? Eso ya es suficientemente importante, ¿no? Cuéntame, ¿cómo habéis hecho vosotros? ¿Qué habéis hecho para sin necesidad de spoilers? Aunque en un caso como Jack el Destripador no hay spoiler que valga.
No hay spoiler, ya se encargó él.
Pero en cualquier caso, sin dejar de recomendar, por supuestísimo, a todos nuestros secuaces que lean Jack el Destripador caso abierto, cuéntanos un poco cómo os habéis enfrentado vosotros a este trabajo. Insisto, porque la dificultad también está en que no sois los primeros que os asomáis a este caso, ni los enésimos cuartos. No sé cómo decir.
No, mañana seguramente saldrán otros, sí.
Exactamente. Si ¿cómo os enfrentáis para poder aportar algo que, sin lugar a dudas, lo habéis hecho, ya que os han premiado? Además, un premio que no es cualquier cosa, ¿no? Que lleva un jurado de prestigio, que valora muchas investigaciones junto a la vuestra y al final determina, de forma anónima, sin saber quiénes son los autores, determina cuál es la mejor de ellas ese año. Y la vuestra ha sido la mejor. Con lo cual, vuestro trabajo aporta algo de un caso, como digo, ya muchas veces estudiado. ¿Cómo habéis hecho para conseguir eso?
Pues al final realmente, yo creo que no de forma consciente. Bueno, nosotros nos concentramos en hacerlo de forma cronológica.
Ajá.
O sea, para que nadie se confundiera, dijimos, bueno, vamos a hacer una especie de, casi como si fuera una novela, pero metiendo toda la información posible en cada párrafo. Si en cada párrafo podíamos meter 5 datos, metíamos 6. Para intentar hacer una especie como de novela un poco más sobrecargada, ¿no? de información. Y al mismo tiempo ir intercalando pequeños flashbacks, al estilo de como suelen hacer ahora las películas, hacia atrás, por ejemplo, con la vida de las víctimas o con las cartas, cuando empezaron a llegar cartas a agencias de noticias o a Scotland Yard. Pero realmente la base de todo fue la tecnología, porque como a nosotros lo que nos interesaba era el caso, y tú oyes repetir tantas cosas, tantos errores, tantas falsas creencias, tantos mitos, dijimos, mira, vamos a hacer el caso de forma que todo el mundo lo pueda entender, hasta un político. Y lo hemos intentado. Yo creo que hasta un ministro sería capaz de entender este libro que hemos hecho. No digo, excepto los flashbacks, porque a nosotros nos interesaba. Yo, que he estado trabajando con víctimas toda mi vida, me parecía primordial. Y eso es una cosa que, mira, normalmente no se toca mucho. Sí,
no,
que hay libros muy serios que hablan de las víctimas, pero normalmente no se les dedica la atención que hay que deberles. Y la causa de Jack el Destripador, al fin y al cabo, son sus víctimas.
Sí,
porque
sí,
él era un asesino oportunista y esos barrios, ese tipo de prostitutas y demás, eran, vamos, el cebo más fácil para un tipo como él.
Para un tipo como él y como sabemos, ¿no? Al final el 70% de los asesinos en serie elige a mujeres que tienen que vivir de la del sexo, de la venta de sexo, de practicar sexo, porque le resulta, como tú has dicho, desgraciadamente mucho más sencillo, ¿no? Son mujeres que están desamparadas en un momento de la noche, solas, en un lugar, normalmente sin contacto. Muchas de ellas, además, son nómadas, una serie de circunstancias. No eran nómadas las de Jack, no eran nómadas porque en aquella época mucha población estaba en una situación similar a las de estas pobres buscavidas, sí, que eran lo que eran al final, al fin y al cabo.
Eran gente que vivía de un día para otro. O sea, había una proporción de gente tampoco tan alta como se creía. En Whitechapel a lo mejor había un 60% de la gente que podríamos llamar de clase media, incluso clase media alta, que es, ajá, una cosa que nadie sabe.
No, es verdad. Todos tenemos una imagen de barrio absolutamente arruinado, ¿no? De todo
que
el mundo.
Que va, para nada. O sea, sí que era un barrio pobre, lo comparas con el West End y el East End, pues sí que era un barrio paupérrimo. Pero claro, estás hablando de la capital absoluta del mundo.
Sí, es verdad.
Pero a un nivel que ahora mismo no nos lo podemos imaginar. A mí cuando hablan de New York, como si fuese la capital del mundo, me da la risa. ¿De qué es Estados Unidos ahora comparado con el Imperio Británico en época victoriana? Pues nada.
Sí.
Es una potencia más, pero que tiene delante a China, tienes delante a Brasil, a la India. En cambio, el Imperio Británico era incontestable. Y Londres era incluso la City, donde tuvo lugar uno de los asesinatos, ese pequeño barrio de una milla cuadrada. Pues eso era el centro del universo absoluto. Entonces, claro, la zona más pobre de Londres, pues sí, tenía un 62%, creo, sumando entre clase media y clase media alta. Sí que tenía un porcentaje, a lo mejor del 7% de gente muy pobre, que es criminal, básicamente. Luego ya también tenía su porcentaje, a lo mejor del 10-15%. De gente pobre, pero cuando digo gente pobre me refiero a gente que vivía al día, o sea, que tenía que trabajar para obtener su comida, su cama de ese día.
Sí.
Pero que normalmente lo conseguían. No había demasiada mendicidad en las calles, por tu ejemplo. O sea, que tampoco es ese barrio tan oscuro que nos han pintado. Yo creo que está muy basado en los libros de Jack London, en Las Gentes del Abismo, que es de 20 años. Es 20 años más tarde, si no recuerdo mal, Gentes del Abismo, que pinta un East End que da absoluto miedo. Y sí, claro, esos sitios que te los habla Jack London existen, pero no son la norma general. Sí que había calles en las que estaban llenas de albergues, en los cuales la situación de la gente que vivía en los albergues era muy dura. Pero es como si tú te paras a comparar cualquier ciudad de hoy en día y en lugar de darme la situación real de cómo es un barrio, tú te vas a los albergues de los transeúntes o de los vagabundos. Bueno, pues tú no me estás dando la situación real de la ciudad. No todo el mundo vive en esta situación de pobreza. Hay un porcentaje alto, excesivamente elevado para mi gusto, de gente que vive así, pero no todo el barrio es así. Bueno, también se dicen los crímenes de Whitechapel. No, los crímenes de East End.
Ajá,
en
es verdad.
Whitechapel hubo dos. En Whitechapel hubo dos.
Solamente dos de los casos se dan en el famoso barrio de Whitechapel, ¿no? Que es, de hecho, yo cuando he hecho la presentación he hablado de los crímenes de Whitechapel.
Sí, es la costumbre que tiene todo el mundo. Dos son en Whitechapel, dos en Spitalfields y el tercero es fuera, sí, es fuera de Londres, es en la City.
Es decir, que en este libro una de las cosas que vamos a encontrarnos es cada cuestión, cada momento en su lugar, ¿no? Que eso también es importante. Sí. Es decir, que lo que habéis hecho al fin y al cabo es recoger toda la información objetiva que se maneja y ponerla en su lugar. O sea, un recopilatorio que pueda servir a los que vengan detrás, ¿no? Que quieran seguir tratando de adivinar quién fue Jack.
Efectivamente, como decías, Lidia Casasola, este libro es para cualquiera que quiera así convertirse en detective.
Ajá.
Que se lea este libro y a partir de hoy que haga su labor de detective. Es que efectivamente, nosotros no hemos hecho la labor de detective.
¿Cómo habéis podido hacer esa labor? ¿Habéis hecho trabajo de hemeroteca? ¿Habéis podido llegar a tener documentos de la época en la mano? ¿Cómo lo habéis podido hacer?
Sí. Ya empezó en los años 90. Todos los documentos de la época, archivos policiales, archivos periodísticos y todo, hubo un grupo de personas ya hace un par de décadas que se pusieron de acuerdo para ir almacenando toda la información y recopilando las fotografías, periódicos, todo. Y empezaron, ya te digo, a divulgarla, a almacenar toda esa información y a divulgarla. Hay un par de depositorios, por ejemplo, facebook.org, que está prácticamente toda la información que existe. Y luego, además, han ido editando a lo largo de las décadas un montón de libros que si en uno, por ejemplo, eran todas las actas judiciales, en otro otros eran libros de resúmenes de prensa, o sea, no tienes exactamente el documento de época. Bueno, lo podrías tener si vas exactamente al periódico, pero están todos los facsímiles de todo disponibles para todo el mundo. O sea, cualquiera que quiera hacer la investigación de este libro la puede hacer.
Ajá.
No tiene más mérito. Sí, el único mérito que necesita es que se ponga ahí la gente a las pilas, porque supongo que la causa de muchos errores que he visto yo, sobre todo en España, es debido a eso, es que está todo en inglés.
Claro. Vosotros además aportáis un conocimiento perfecto del entorno, ¿no?
Hombre, modestamente lo intentamos.
Bueno, lo intentáis y lo conseguís, sin lugar a dudas.
Eso de perfecto.
Bueno, más perfecto que la inmensa mayoría de cualquiera de nosotros, seguro.
Te agradezco la confianza.
Hombre, me imagino que sí, ¿no? Que es justo lo que estábamos diciendo antes, el poder poner cada cosa en su lugar es importante.
Pero yo creo que ahora mismo a mí me sueltas en toda esa zona y me pierdo, porque tengo la idea mental del siglo XIX.
Pues
las
también.
Calles son más o menos, hay alguna variación.
Yo conozco algunos que se han perdido buscando los escenarios de Jack, porque muchos han cambiado, ¿eh? Entonces se han vuelto verdaderamente locos.
Sí,
dando vueltas hasta los...
la cuestión. Sí. Espérate, ¿te estoy perdiendo ahora?
Sí, bueno, pues, ¿me escuchas? No sabremos si ha acertado el análisis de Juan Ramón Pereira, aunque no me cabe la menor duda porque siempre lo son. Así que digo que no lo sabremos porque, claro, no sabemos quién es Jack, pero sí sabemos quién es Juan Ramón y es el mejor psicólogo especialista en violencia, en conductas violentas que se pueden encontrar. Y lo tenemos nosotros en el País de los Horrores, como ya saben todos nuestros secuaces. No sé a ti qué te habrá parecido, me imagino que también, como digo, bastante certero. Hay una pregunta,
dentro,
Iván.
Dentro de lo que cabe, claro.
Dentro de lo que cabe, claro. Dentro de... Estamos moviéndonos en un terreno, pues eso, resbaladizo. Pero bueno, hay una pregunta que sí te tengo que hacer, seguro, porque...
Creo que sé por dónde vas a ir.
Sí, ¿no? Porque además te la traslado de muchos secuaces que me la han hecho a su vez a mí, ¿no? Yo a todos ellos les he respondido y creo que vamos a estar de acuerdo en la respuesta. Y es que, ¿sabes qué? Recientemente, no sé exactamente en qué canal, están emitiendo una serie de documentales donde se defiende que H.H. Holmes, el asesino con el que inaugurábamos esta séptima temporada de Elena en el País de los Horrores, es la misma persona que Jack el Destripador. Es decir, que Jack viajaría a los Estados Unidos o viceversa para realizar una serie de crímenes que a priori parecen absolutamente diferentes. No sé si tú estás de acuerdo con el argumento que defiende este documental o, por el contrario, opinas que son dos criminales completamente distintos.
Es que a mí esta historia ya me suena. Me explico. En los años 70 surgió un señor que decía que él era descendiente de Walter Sickert, del pintor, de una manera un poquito extraña, y es el mismo Snipes, el autor el creador, vamos a decir creador porque es una invención total, de la famosa conspiración real. Ya se sabe que los masones, las altas esferas del Imperio Británico, para ocultar un tema de que había tenido un hijo ilegítimo, el nieto de la reina Victoria, pues organizaron todo el tinglado de... digo tinglado porque es realmente...
Sí, es un tinglado, ¿no? De hecho,
es un tinglado, ¿vale?
Todos lo conocerán.
No ni otro nombre.
Yo creo que es más o menos fácil remitirles a esa historia, pues hablándoles From de Hell. La película From Hell o del cómic, sí, que da lugar a esa película.
Sí, o
From
del
Hell.
Cómic o de Asesinato por Decreto. Que está,
o Asesinato, vamos, por Decreto, efectivamente.
Palabra por palabra en el libro. Porque como película es buenísima, Asesinato por Decreto.
Sí.
Pues viene a ser algo parecido, o sea, un señor que de repente dice, yo es que como soy un descendiente de este tío, lo que yo diga, incriminando a mi abuelo, pues tiene que ir a misa. Entonces, claro, bueno, el hecho de que cuenta sobre mi abuelo, o sea, el hecho de que yo cuente algo de sobre mi abuelo no quiere decir que vaya a ser verdad o no. Ya enciende un poco las alertas, ¿no? Dice, esto me huele a una estafa previa, palabra por palabra. Pero cuando te pones a mirar, dices, H.H. Holmes, o sea, un tío del que no existe ni una sola constancia nunca de que haya salido de Estados Unidos. Punto. Pues número uno, importantísimo. No hay ni la más mínima pista, no ya de que haya estado en Londres, sino que no ha salido nunca de Estados Unidos. Segundo, Holmes era un asesino sexual, duro y duro. O sea, el tío era un sádico sexual que además le gustaba mantener relaciones en las cuales hacía daño a las otras personas. Ya que el destripador era exactamente todo lo contrario. Primero, no mantenía relaciones sexuales con sus víctimas, a pesar de que encima eran prostitutas. O sea, el tío seguramente ya había pagado incluso. Y no mantenía relaciones sexuales con ella. Bueno, excepto en el caso de Mary Jane Kelly, que la pobre quedó tan desfasada que no lo sabemos, ¿no? Dices, pero el otro sí. El otro era un tío con unas prácticas sexuales completamente brutales. O sea, no es que fuera un sádico, es que iba más allá. Ya vemos que son dos cosas opuestas. Jack el Destripador, la función que él tenía, su obsesión, era lo que obtenía después de matar. Jack no intentaba a que sus víctimas sufrieran. Es más, todo lo contrario. Él las asfixiaba y una vez estaban semi-inconscientes, les pegaba dos tajos muy profundos, muy rápidos en el cuello. De tal forma que la muerte era absolutamente, aunque parezca increíble, indolora.
Más bien era un necrófilo, ¿no? Podríamos decir.
Efectivamente, era un necrófilo. No en el sentido sexual de la palabra.
No genital, sexual, no en el sentido genital.
No genital, efectivamente, ajá, pero un necrófilo.
Sí.
O sea, alguien que tenía su placer de la muerte, de la evisceración, básicamente. Y claro, Holmes de que tenía su placer de ganar dinero.
Sí.
De sus múltiples estafas, porque le gustaba, hay que decirlo, este era Steve Ocean's Eleven, que disfrutaba con su negocio,
uh-huh,
y del propio sadismo que ejercía contra las víctimas. O sea, son dos polos completamente opuestos. O sea, el modus operandi encima sea completamente diferente, porque ya que el destripador lo que hacía era el mal, como hemos dicho, después del deceso, o sea, después de la muerte. Este tío lo hacía antes, durante, después, le daba igual. No tiene nada, absolutamente nada que ver el uno con el otro. Pero si yo hiciese una especie de tabla de psicokiller a psicokiller para poder llegar todos, probablemente cada uno estuviera en uno de los extremos.
Uh-huh.
Uno era un experto en su propia guarida, que hasta había diseñado su laberinto particular y demás para poder cometer sus crímenes. Y el otro era un asesino oportunista que conocía el entorno a la perfección, que se manejaba por las calles de East End, como si fuese un habitante de East End, ¿verdad? ¡Qué casualidad! Yo conozco el barrio en el que vivo. Pues lo más probable, por eso me da la risa todas estas teorías de la Casa Real y demás, seguramente era un señor de East End, porque está claro que conocía todos y cada uno de los callejones para poder escapar de las garras de la policía por segundos, que lo hizo en una, dos, tres ocasiones.
Sí.
Desde el tío era un profesional, no voy a decir, o sea, que era alguien del barrio, y este tío era justo lo contrario. O sea, ya que el destripador, su guarida era el East End entero, Whitechapel, Spitalfields y la City, o sea, una zona enorme. Y en cambio, Holmes era un asesino de guarida.
Sí.
Era una persona que era una araña que atraía a la gente a su guarida, ni siquiera la llevaba a él, sino que hacía que las víctimas quisieran ir a su guarida, les ponía el cebo, y una vez estaban dentro, ¡zas! Era cuando la araña saltaba la tapa. Pero en cambio, Jack era exactamente lo contrario. Entonces, claro, la teoría esta, ¿de dónde viene? Otra vez, de un supuesto, me imagino que en este caso a lo mejor sea cierto, el caso de Stephen Knight, no. El hombre que habló con Stephen Knight tenía descendiente de Walter Seeker, lo mismo que yo, de sacerdote. Entonces dices, mira, blanco y en botella suele ser leche. Hombre, también puede ser agua con cal, pero es muy improbable. A mí me da la sensación de que esta nueva teoría es eso, otro... Es que además, con ver documentales de por medio, automáticamente hay un rédito económico.
Claro.
O sea, hay muchísimos... Los documentales que ha habido alrededor de Jack el Destripador, exceptuando algunas excepciones, que son, pero tú sabes la excepción que es, cuando conoces el tema dices, vamos a ver, ¿quién está hablando en este documental? Y miras y ves 5 o 6 nombres.
Uh-huh.
Que son los ripiólogos, los más expertos, entonces... Si tú necesitas una referencia, pues llamas a esta gente, a Holbeck, etcétera, etcétera. Y si tú no ves a esos nombres, pero tú ves el prominente nombre del postulante de la teoría,
ajá,
ya está. Ese documental es mentira, o sea, literalmente mentira. En mi experiencia, todos los que al principio me tragaba, luego dices, mira, no. No voy a perder 50 minutos de mi vida.
No.
Y le digo a todo el mundo, no perdáis 50 minutos de vuestra vida viendo el documental en cuestión, porque es otra de las patrañas.
Es
así, dan mucho dinero.
Yo decía este martes, cuando presentábamos la dramatización, anunciando también que ibas a estar con nosotros este jueves, que vosotros habéis hecho un trabajo que realmente es mucho más complicado que muchos de los que se han ido publicando en los últimos años de Jack el Destripador, y es que casi todos aportan una teoría a cual más rocambolesca, ¿no? Y vosotros lo que habéis hecho es evitarlo, lo que habéis hecho es vamos a regresar al origen, vamos a irnos a la información pura y dura, al dato, que es lo que de verdad se tiene que manejar para, ya no digo intentar resolver este caso, sino para quien quiera simplemente conocerlo, quien quiera convertirse en riperólogo, especialista en Jack el Destripador, y tal vez, si quiere jugar a la especulación, hacerlo, pero hacerlo con el manejo real de la información, no lanzando piedras al aire a ver cuál te da, ¿no?
Claro, es que en lugar de la investigación realmente consiste en que tú llegas a un sitio y analizas, por ejemplo, la escena del crimen, las pistas que haya podido dejar el cadáver. Pero tú vas con la mente vacía. Tú no vas con una idea previa. Ese es el problema. Claro, nosotros lo que hemos hecho ha sido preparar la semilla para que la gente que tenga sobre todo, cuanto menos sepas del caso, mejor. Puedes utilizar el libro nuestro como guía.
Claro.
A partir de ahí puedes acceder a todas las fuentes, es que lo tienes todo en facebook.org. Uh-huh. Si no quieres arruinarte comprando libros y demás, ahí puedes sacar prácticamente todas las actas judiciales, los periódicos están todos en facebook.org. Y a partir, es que te puedes convertir en un riperólogo súper experto en 3 meses, así de claro. Puedes elaborar tus propias teorías, ir descartando y demás. Porque sin partir de ideas preconcebidas, no tienes por qué solucionar el caso. Además, es que en todos los casos, yo creo que menos el de Patricia Cornwell, porque yo creo que se le ha ido la olla y lo cree todo el mundo.
Totalmente.
En la comunidad riperológica todo el mundo dice: esta mujer le ha pasado algo, le da un pepinazo en la cabeza, porque claro, lo de gastarse el dineral que se gastó a página completa en 2 periódicos británicos de primera línea para decir no estoy obsesionada con Walter Sickert. O sea, una persona que hace eso, madre de Dios, o sea, algo le pasa, de verdad. O también mucho le han machacado, que también es cierto, a la pobre le han machacado cosas finas. Pero claro, es que la teoría que sacó no tiene ni pies ni cabeza, porque todas las pruebas que expone se sabe que no son reales. Yo qué sé, se pone a hacer un análisis de tirar campanas al vuelo por un análisis de ADN de una carta que sabemos que no es de Jack el Destripador. Entonces, ¿de qué análisis de ADN me estás hablando?
Claro.
Si la carta no ha estado en poder de Jack el Destripador nunca. Otro tema que se lanzó con a cuenta del ADN, que fue el famoso tema de Kosminski, que bueno, ya por fin se puede decir que Jack el Destripador era Aaron Kosminski. Y dices, perdón, ¿en base a qué? Es que se ha hecho un análisis de ADN mitocondrial. Ya dices, ADN mitocondrial. Y has demostrado qué, perdona. Claro, es que la gente que no lo sabe, oye, ADN, y ostras, y perdona, el ADN mitocondrial no demuestra nada.
CSI ha hecho mucho daño, Iván. CSI ha hecho mucho daño.
Tengo la suerte de no haberla visto nunca, porque me han contado cada cosa de esa serie que dices, pero bueno, que se han fumado.
Pues ha hecho un poquito.
Yo pensaba que las drogas eran ilegales y difíciles de encontrar, pero vamos, hay más de un guionista que las tiene bien cerca.
Sí, sí, sí.
Y es que además, tú puedes hacer una serie así perfectamente, o sea, no tienes, solo tienes que documentarte un poquito. Te documentas un poquito y proyectas eso que tú te estás documentando, yo qué sé, Interstellar, la penúltima película de Christopher Nolan.
Uh-huh.
Bueno, Interstellar es una película que cualquiera que la vea dices, jodroba, pues ya sé muchísimo sobre las teorías, o algunas de ellas, las teorías que hay en el mundo de la física cuántica actual, de los viajes interestelares, del espacio-tiempo, etcétera, etcétera. Que puede que no sean esas teorías reales, pero son lo que muchos físicos piensan. ¿Qué ha hecho Nolan? Pues Nolan se ha documentado.
Sí.
¿Qué hacen en series B, vamos a decirlas así? Pues te tiran capítulos que son todos el mismo, como si fuesen con una fotocopiadora, y los van sacando. Y esas series automáticamente, encima son, precisamente por su formato, son las que la gente tiende a creerse. No, no te la creas.
No, no,
o sea, yo me pongo a ver Westworld y no me creo automáticamente que hay androides que son imposibles de distinguir de un ser humano. Pues no, sé que es una serie de ciencia ficción, o en su tiempo fue una película de ciencia ficción, pero la gente ve CSI y dice, uy, que no, que es una serie de televisión y además muy mal documentada.
Pero es divertida, ¿eh? Meten una uña y sacan perfectamente la foto del tipo al que pertenece. Iván, tú has sido muy generoso diciendo que las personas pueden en 3 meses convertirse en verdaderos expertos en Jack el Destripador, pero has sido muy generoso y has ocultado una información que yo creo que es primordial. En 3 meses, con esas webs, como tú, digo, que generosamente has comentado, se pueden convertir en riperólogos, pero quizá en cuestión de días puedan conseguirlo también leyendo Jack el Destripador caso abierto. Cuéntanos cómo pueden conseguir tu libro. No nos cuentes cómo podemos encontrar información sobre Jack en otros sitios. Si la tienes tú ya recopilada toda en un libro que es mucho más manejable. Y además en castellano, cuéntanos.
Llevamos aquí 5 minutos, ya no se ha hablado de mi libro.
Exacto, no hemos hablado de tu libro. Háblanos de tu libro.
Lo mío no es el autobombo, sí.
No, ya lo veo.
Pobre Tamara también. Que vamos.
Cuéntanos, ¿cómo está publicado por Odeón?
Sí, está publicado ya por Odeón. Yo me imagino que se puede encontrar en cualquier sitio. Ya me ha dicho algún amigo que sí, en la librería del barrio, que no lo tenían todavía, pero que lo conocían y que lo podían pedir.
Muy bien.
Y mi madre está por ahí en casa del libro y cosas por el estilo y ya lo tenían. De hecho, yo pensaba que salía a la venta después de la presentación y cuando llegué a Crevillente me quedé con la sorpresa de no, está ya en las librerías.
O sea que ya están las librerías, por lo tanto, cualquiera de nuestros secuaces lo van a poder encontrar tanto en grandes superficies, que ya ha hecho la investigación, ¿ves? De casta le viene al galgo, ¿no? Tu madre también investigando ahí a ver si está el libro de su hijo. Y ya ella lo ha comprobado, está en grandes superficies, por lo tanto, pues más accesibles a todos, pero como a nosotros nos gusta apoyar también a las librerías pequeñitas, que esas tienen que
por eso no quería decir yo ningún nombre. O sea, pues ya sé que tiro piedras contra mi tejado, pero por eso no quería yo decir ningún nombre.
Pero
que
no
vaya la gente a la librería de
barrio. Exacto. Que vayan a la librería de barrio, que si no está ahí porque a lo mejor la distribución no ha llegado, no pasa nada. Seguramente el librero...
que se puede pedir.
Claro, lo piden y eso no tarda nada. En dos días tienen perfectamente en su mano ya el Destripador, caso abierto. Yo, personalmente, que todavía no lo tengo porque, como hemos dicho antes, falté a esa presentación por... causas de fuerza mayor, no lo tengo, pero lo voy a tener, te lo aseguro, y cuando lo tenga te llamaré.
Y habrá que agenciarse para poder dedicártelo.
Hombre, eso dalo por hecho. Te llamaré precisamente para que esa hoja en blanca que los autores tenéis esa manía de dejar siempre ahí huérfana, pues no, me pongáis ahí un garabatín dedicado para quien les habla, a todos ustedes. Iván, muchísima suerte con el libro y con todo.
Oh, gracias, Elena, gracias.
Y gracias a ti por separar de nuevo el grano de la paja y podernos ofrecer un trabajo recopilatorio que, como digo, no hace falta que nadie busque ninguna de las webs que tú has recomendado, ¿eh? Que te ignoren, que vayan a tu libro, que ahí está el trabajo, ya lo habéis hecho vosotros magníficamente, y podemos tener toda la información para saber lo que se sabe de verdad, alejado de toda especulación, sobre este personaje tan carismático y tan mítico, ¿no? Que es Jack el Destripador. Como siempre, te voy a despedir, siempre despido esta primera parte del programa con una canción.